gente tenían libertad y poder. Recibían una educación comparable a la de los hombres e incluso eran entrenadas en combate. Y este podía ser el caso de las mujeres espartanas o de Hipatia de Alejandría, que llegó a ser directora del Museo de Alejandría. La caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo dio paso a la Edad Media, cuyo primer periodo se caracteriza por un retroceso y la pérdida de valores que civilizaciones como Roma o la Grecia clásica habían tenido por bandera. La extensión de las tres grandes religiones monoteístas en Europa, Oriente Próximo y Norte de África implantaron en la población unas normas morales y especialmente estrictas y la asunción casi natural de que la mujer no era igual al hombre. Y en el caso del cristianismo, esto se veía desde el momento en que Eva mordía la manzana en el Génesis. Juana de Arco también, o Cristina Pizán, considerada la primera escritora profesional de la historia, rompían la concepción de que la mujer debía estar supeditada a un hombre, ya sea el padre, al hermano, al marido o al hijo, y preparaban el terreno para lo que vendría en los siglos XVII, XVIII y XIX, el surgimiento del feminismo como movimiento estructurado y consciente de su importancia, así como las primeras conquistas de derechos realmente significativas. Desde la emperatriz China Huizenchan y pasando por Virginia Woolf, Marie Curie, Frida Kahlo o Eva Perón, otras muchas mujeres impulsaron el feminismo a lo largo de la historia.
Seas ni de dónde vengas ni por qué te vas, mujer. Quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti, mujer. Que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller, mujer. Quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti, mujer. Que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
La celebración de 15 años de una mujer tiene varios orígenes. El más probable es la costumbre proveniente de las grandes culturas precolombinas. Me refiero a la azteca y la maya de México, que realizaban los ritos de pubertad para indicar la entrada a la vida adulta y la aceptación de responsabilidades de las mujeres. En estas culturas, al llegar a la fecha de 15 años, las jóvenes salían de la familia a la escuela Telpochcali, donde aprendían la historia y tradiciones de su cultura, y se preparaban muy bien para el matrimonio. Luego, regresaban a la comunidad para celebrarles la fiesta de 15 años. Con la conquista de los españoles, los aztecas perdieron mucho de su cultura. Los españoles, que eran católicos, incluyeron en la tradición indígena la inserción de la misa. Ya en el siglo XIX, introdujeron entonces el vals y los vestidos. Actualmente, las fiestas de 15 años constituyen un gran evento religioso y social con el que se marca el paso de una muchacha joven a la adolescencia. En el día grande, o sea, el día de su cumpleaños, la quinceañera luce un vestido muy elegante y generalmente de colores pasteles, rosa, azul claro, blanco, una corona y por primera vez se pone los zapatos de tacones que le regala el papá. Claro, esto puede variar en muchos lugares. También tiene el otro peinado, mucho más serio. La celebración empieza en la iglesia. La quinceañera da las gracias a Dios por las bendiciones de su niñez y pide direcciones para el futuro. Cuando una niña llega a los 15 años, los padres le dan nuevos privilegios y responsabilidades tanto en su vida personal como social. En los Estados Unidos, lejos de perderse, la costumbre de celebrar los 15 años está muy vigente, especialmente en el oeste y centro oeste del país, donde las comunidades mexicanas y centroamericanas son numerosas. Las demandas de fiestas cada vez más grandes y extravagantes han hecho que existan ferias dedicadas exclusivamente a la celebración de los 15 años. En estados como California y Texas, se organizan eventos en los que, además de vendedores, hay concursos de belleza y rifas. Es una tradición hermosa que se celebra de mil maneras y, sin lugar a dudas, toda jovencita lo desea. Ya hay compañías estadounidenses de entretenimiento promoviendo las quinceañeras. La tradición continuará de generación en generación. Adolescentes que no son latinas ven esto y les dicen a sus papás: yo también quiero celebrar mis 15 años.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.
¿Qué les parece si conversamos ahora del primer certamen de belleza que se recuerda en Cuba? Fue organizado por el periódico artístico y literario El Fígaro, en una fecha tan lejana como 1894. Aunque fue todo un éxito, las agitaciones políticas que convulsionaban al país tras el estallido independentista de 1895, impidieron que el concurso para elegir a una nueva Miss Cuba se repitiera hasta el año 1900. Bajo la pregunta ¿cuál es la señorita más bella de Cuba?, lanzó El Fígaro su segundo certamen de belleza. Como además de divertir, también se trataba de ganar dinero, las votaciones solo podían realizarse a través de los cupones que durante 8 números consecutivos publicaría el periódico en la parte superior de su portada. Por ende, para poder votar había que necesariamente comprar El Fígaro. Cada cupón o boleta debía ser remitido luego a vuelta de correo a la dirección del periódico o ser entregado directamente en su redacción. El gran problema del concurso y el punto más importante en que difería esta selección de Miss Cuba de los concursos posteriores y actuales era que no se publicaban las fotografías de las candidatas. De ahí que hoy no se conozcan los rostros de la mayoría de las señoritas que tomaron parte en el certamen. No es posible explicar en realidad por qué los directivos del Fígaro tomaron la decisión de no dar a conocer sus rostros. La inclusión de fotografía en las publicaciones representaba todavía algunos desafíos de carácter tecnológico. Sin embargo, contaban los medios de la época con excelentes artistas de la plumilla, capaces de reproducir hasta el más mínimo detalle con una calidad exquisita. El sentido del certamen quedaba así desvirtuado porque se reducía a una carrera entre los más pudientes y gastadores que, deseosos de alabar la vanidad de alguna diva, acumulaban cupones para obsequiarle un título de belleza. Como las competencias contemporáneas Miss Cuba 1900 o Miss Habana, que para el entendimiento de la época era básicamente lo mismo, contaba con empresas patrocinadoras que entregaban regalos a la vencedora. Así el Palace Royal obsequiaría a la reina de belleza con un primoroso reloj de oro afiligranado con brillantes y esmaltes verdes, ostentando en la tapa una exquisita miniatura. Un pendiente de un broche que simula un trébol de brillantes y esmaltes, acompañado de una original medalla que llevará la inscripción El Fígaro a la Reina de Belleza Habana 1900. Para las damas de honor, aquellas que escoltaban a la ganadora en la preferencia del público, la estrella de la moda de Madame Pichot regalaría un precioso traje de tul blanco bordado de brillantes palet, última expresión del gusto parisien. Se anunciaba también por El Fígaro que los mejores fotógrafos de la capital y los dibujantes estrellas del periódico estarían dispuestos a hacer los retratos de las bellezas vencedoras una vez terminado el certamen. 5 poetas por encargo, entre los más afamados del país, les compondrían loas, Por último, un salón de lujo de La Habana abriría sus puertas para la ceremonia de coronación. A pesar de la novedad del concurso de belleza y de lo fatuo y poco serio que significaba el proceso de selección, el certamen fue todo un éxito. El Fígaro se forró literalmente en dinero y aumentó su circulación y popularidad. Finalmente emergería ganadora la señorita Silvia Alfonso, descendiente de Miguel Aldama. Ella, en el último escrutinio, saldría de la tercera posición para aventajar a Margarita Mendoza y Margarita Romero, que terminaron a continuación. La Miss Cuba 1900 lograría 18.723 votos, con los que aseguraría no solo un reloj del Palace Royal, sino también un ventajoso matrimonio con un caballero de bien. Silvia contrajo nupcias con el millonario Emilio Terry, nativo de Cienfuegos. De Silvia Alfonso daría el Fígaro una breve semblanza con el ampuloso lenguaje de la época al dar a conocer su triunfo. Nació para ser reina y no pudiendo reinar sobre un pueblo, reinó sobre todos los corazones. Tiene en su augusta beldad tal expresión de soberanía que si no hace doblar las rodillas, hace doblar las almas a su paso. Años después, Silvia Alfonso y Aldama se casaría en segundas nupcias con el italiano Conde de Mancini. Miguel Figueroa Miranda, en su libro Dos años de reclusión en el Vaticano, cuenta una anécdota que habla del sentido patriota de Silvia Alfonso y Aldama. Figueroa sirvió en el servicio diplomático cubano en Roma entre 1937 y 1945. Y cuenta en su libro que visitó a la condesa Mancini en su residencia, que había sido bombardeada durante la guerra. La magnífica casa en Via Cassia tenía paredes derribadas y muebles y obras de arte destruidos. Roma era un caos en aquel momento. Había hambre y pocos policías para evitar desmanes y saqueos. Pero una indómita Silvia Alfonso y Aldama, con su belleza legendaria ya desaparecida, insistió en permanecer en su casa, enfrentando al peligro y a las carencias. Y Figueroa le preguntó cómo podía ayudarla. Silvia fue tajante al responder y le dijo al diplomático: tráigame una bandera cubana.
Yeah, I'm ready.
llegado al final por hoy. Yo soy Lucy García. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que nos agrada tu compañía esta hora y te deseamos un excelente día.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.